El podcast les da la bienvenida a una edición más de Las Memorias del Oso, un programa dedicado a la pasión y romanticismo del fútbol de antaño, presentado por nuestro buen amigo René Zamora. Esto inicia ahora. El programa Memorias del Oso se viste de gala en esta ocasión porque vamos a hablar de tres grandes quarterbacks que por el destino, por muchos factores, nunca pudieron ganar un supertazón a pesar de ser grandes estrellas. Los tres son Hall of Famers, uno ingresado en el año 86, otro en el año 2005 y el otro en el año 2002. Grandes quarterbacks dejaron grandes enseñanzas en la conducción de los equipos, fueron grandes líderes, terribles pasadores, pero la fortuna no les sonrió. Y los vamos a ubicar en tres épocas, en tres décadas distintas. El primero, el gran mariscal de campo de los Vikingos de Minnesota, Fran Tarkenton. La historia de Fran Tarkenton es una historia muy particular. Luego de salir de colegial en el año 59 de la Universidad de Georgia, es drafteado por el equipo de expansión en esa época, los Vikingos de Minnesota, y sus primeras 7 temporadas con el equipo pues pasan sin pena ni gloria, y entonces es contratado en un intercambio de bastante impacto en la época con los Gigantes de Nueva York. Y ahí es donde empieza a florecer esa gran leyenda que fue Fran Tarkenton. Tiene 4 temporadas muy buenas con el equipo de Minnesota, pero su anterior coach, el gran Bud Grant, reconoce pues que fue un error de haberlo dejado ir a mediados de los 60s y lo lleva para conducir la nave vikinga en el año 72. Los Vikingos ya habían ido a un supertazón, únicamente con 7 años de vida lograron ir al supertazón número 4, lastimosamente. Se enfrentaron a un aguerrido Kansas City que los derrota, y bajo la dirección del recordado Joe Capp, un quarterback bastante sui generis, también tendrá su programa. Dos grandes primeros rebeldes en la posición, pero que no es suficiente para que ganen su primer tazón los Vikingos de Minnesota. Y empiezan los años grandes de los Vikingos. Los años grandes de los Vikingos empiezan bajo la batuta de nuevo de Fran Tarkenton. Fran Tarkenton logra, junto a una defensiva verdaderamente de miedo, ¿verdad?, que se llamó con un nombre bastante típico, que eran los comedores, los hombres verdes, los hombres morados comedores de personas, aludiendo a una famosa canción de los años 60 en Estados Unidos. Y empieza el dominio vikingo en la nacional. Una defensa terrible, una defensa liderada por el recordado Ian Marshall, por Adam Page, ambos salones de la fama, y que realmente dominaron los mediados de los 70 en la NFC. Lastimosamente, y aquí viene el punto de quiebre para los vikingos. Los vikingos se toparon con una liga americana, con una conferencia americana muy fuerte. Los tres rivales que enfrentaron en años no consecutivos fueron de los grandes dominadores de los años 70 en el fútbol americano, y creo que eso impidió que ellos pudieran ganar un supertazón. Creo que el primer supertazón contra Miami no fue un buen juego para Fran Tarkenton. Sin embargo, casi llegando al half, el partido estaba decidido y perdieron su primer supertazón de la temporada 73. Recuérdense que ese equipo de Miami todavía mantenía la gran base de la liga de la defensa sin nombre, que lo llevó a ganar los dos supertazones seguidos, incluso en el año 72 con una temporada perfecta. En el año 74 se topan con la dinastía de los años 70, con los Steelers, de toda esa playa de grandes jugadores, de Terry Bradshaw, de Franco Harris, Dan Lambert, los Steelers merecen 3 o 4 programas, ¿verdad? Es un equipo muy dominante en los 70s y tremendamente regular hasta el día de hoy. El año 76... creo que dan su último gran suspiro como equipo dominante en la liga, en la conferencia nacional. Sin embargo, tienen que enfrentarse contra una máquina de destrucción, un equipo muy duro, rayando en casi en la antideportividad, como eran los Raiders de Oakland, con los con la defensiva profunda más devastadora que yo recuerdo en el fútbol americano. Recuérdense que el Doctor Muerte y el asesino Jack Tatum era un tándem terrible, ¿verdad? Gracias a ellos hay un par de reglas en la NFL actual, ¿verdad?, en la cual no se permiten tocar a los receptores después de las 5 yardas, porque ellos intimidaban en cualquier lugar del campo a los posibles receptores. Recuérdense que el año 75 y 76 las defensas Raiders permitieron únicamente rating de ese 38% a los quarterbacks rivales, ¿verdad? Era un dominio terrible. Y no digamos, tenían también un cuerpo de linebackers durísimo, ¿verdad? Estaba el tremendo Arshel, estaba nuestro compatriota Ted Hendricks dominando la defensiva de los Raiders, y fue imposible para los vikingos. A pesar de haber empezado ganando el partido, rápidamente los Raiders tomaron el control del mismo y creo que lo ganaron sin mayores sobresaltos. Y esa es la historia de Frank Tarkenton, un jugadorazo, un quarterback de mucho liderazgo, de mucho control, hacía unos play action tremendos, tenía muchísimo control en el pase corto, un muy buen toque, los jugadores con mejor toque, pero no tuvo el toque de suerte, ¿verdad? No tuvo esa posibilidad de ganar un supertazón, a pesar de que fue rápidamente inducido al Salón de la Fama, nunca pudo ganar el gran juego. Pasamos ahora a mi criterio, mejor pure passer de la historia, al quarterback típico de los años 80, 70, 80 y 90, un pasador de una calidad indiscutible, el gran Dan Constantin Marino, Dan Marino, que fue parte de ese draft tan especial. Muchos le llaman el mejor draft de quarterbacks en el año 83, con Jim Kelly, con Bernie Kosar, con Tony Eason, tremendo. O sea, fueron grandes estrellas, en ciertos niveles, pero fueron grandes estrellas. Venía también John Elway, o sea, era una playa de jugadores tremenda. Él originario de Pittsburgh, jugó en la Universidad de Pittsburgh y fue drafteado por Miami y cambia la suerte de Miami. Un primer año un poco flojo en el año 83, pero que se consolida con, a mi criterio, el mejor año de un quarterback en la historia de la NFL, año 1984. Con las reglas de la época, unas reglas un poco más permisivas que las actuales en contra de los quarterbacks y de los receptores, logró 5.084 yardas, 48 touchdowns y dominó la liga. El ataque de Miami era devastador, un gran equipo, pero que tenía un problema. Y el problema que acarreó Marino durante toda su carrera: nunca tuvo un ataque terrestre muy bueno. Tenía receptores de tremenda calidad como el Super Duper, Mark Layton, pero nunca pudo tener un tándem de corredores que le acompañaran, que le hicieran ganar posesión del reloj. Regularmente Miami era un equipo con poca posesión, pero muy efectivo, y como ustedes saben, eso debilita grandemente a las defensas. El tiempo de posesión es primordial para que un equipo pueda dominar el juego. Lo demostraron muchos equipos que sin tener una ofensiva fulgurante lograron ganar campeonatos a base del control del reloj. Va a su primer supertazón y único contra otra leyenda, ¿verdad? Otra leyenda del fútbol americano, a mi criterio, el mejor quarterback de la historia, que es Joe Montana, el más completo. Y lamentablemente pierde. San Francisco lo demuele a Miami un 38-16. Pero que toda la gente esperaba que Marino llegara a no solo a 2 o 3, 4 supertazones más por la calidad que tenía. Llega el año 85 y la conferencia americana es dominada por Miami de nuevo. Un equipo más cimentado, muchísimas yardas aéreas. Vuelve a pasar las 4.500 yardas fácilmente. Pero siempre adolece esa falta del juego terrestre tan importante en un equipo. Gana su división, pero quiero recalcar un partido en especial. Ese 17 de noviembre del año 85, que marca un hito histórico para Dan Marino. Yo creo que en los anales del fútbol americano a nivel de estrategia, da el inicio a un tipo de defensiva donde se abre, de ofensiva donde se abre más el campo. El spread offense creo que nace en esa noche de la habilidad de Dan Marino, ¿verdad? Y el planteamiento de otro genio, de otro maestro, como era Don Shula. Entonces se enfrentan a la terrible defensa 46 de los Osos de Chicago, en Miami, en el antiguo Joe Robbie Stadium, y pues le quitan el invicto a los Osos, con la particularidad, con la carga de emoción que la mayoría de sus jugadores del año 72, en ese tiempo, no habían pasado muchos años, 13 años desde que habían sido campeones, la mayoría de esos grandes campeones de Miami, del equipo invicto, estaban en los palcos y celebraron con champán. Es algo muy emotivo, porque el equipo de Miami 85 logró preservar el invicto del Miami 72. El legado del fin se mantenía y se mantiene en la fecha, ¿verdad? Recuérdense que Tom Brady estuvo a punto de lograrlo, sin embargo, se interpuso Eli Manning y los Gigantes para quitarle el invicto. Luego de esta obra maestra que hizo la ofensiva de Miami, se mantiene en un tremendo ritmo en camino al Supertazón. O sea, era casi un hecho que el Supertazón enfrentaba a dos máquinas, una máquina defensiva y una máquina ofensiva, como era los Osos de Chicago contra los Delfines en un rematch de ese partido de noviembre, pero se interpusieron los Patriotas de Nueva Inglaterra. En un Joe Robbie Stadium bajo una tormenta, el equipo de Inglaterra era un equipo defensivo y favoreció mucho que la lluvia no permitió darle más accuracy a los pases de Dan Marino. Falló mucho, tuvo muchos incompletos, un par de intercepciones. Y entre ese lodo en el que se jugó ese final de conferencia, se impone con un par de recuperaciones de balón los Patriotas de Nueva Inglaterra para llevarlos a su primer supertazón. Se queda Miami en la vereda, se queda lastimosamente a un paso de enfrentar a los Osos. Yo creo que hubiera sido un rival muchísimo más digno. Nueva Inglaterra creo que ese fue su supertazón, haberle ganado a Miami, y llega desarmado. No tenía el potencial para enfrentar a esos Osos y es demolido en el supertazón número 20 por los Osos de Chicago en un supertazón de los más desnivelados, ¿verdad? Es incluso un liniero defensivo hizo una carrera, un liniero defensivo como era la refrigeradora Perry, hace una carrera para hacer un touchdown de una yarda. Estaba el partido, estaba finiquitado a los 5 minutos del segundo cuarto, ¿verdad? Era un equipo demasiado fuerte, pero que Miami, yo creo que tenía el antídoto para, si no ganarles, darles un tremendo supertazón. Sin embargo, el destino no quiso que eso pasara. Marino sigue sobresaliendo en los años 80. Marino es un All-Star todos sus años. Si quitamos sus últimos años, tal vez del 97 para adelante, él tuvo grandes desempeños. En su retiro en el año 2000, tuvo pocos años malos, la mayoría con 3.500 yardas o más, con bastantes touchdowns. Un pure passer tremendo, una precisión. Si ustedes ven en un video la forma, la espiral que tomaban las pelotas lanzadas por Dan Marino, era de una calidad extraordinaria. Movilidad casi cero, pero tenía una destreza para colocar en pequeñas aberturas el balón yo lo considero el mejor pure passer de la historia. No tenía otros intangibles, no corría. Tal vez era un poco endeble al castigo, pero siempre muy valiente. Y en el pase aéreo, en el juego aéreo era indestructible. Es el mejor que he visto, mejor que Montana, mejor que Brady, mejor que Rodgers, que incluso que el Montañés Fouts, por ejemplo, con sus pases largos. La precisión de Marino es indiscutible, es un Hall of Famer merecidísimo, pero que se queda con esa tacha. Nunca volvió a llegar a un supertazón. Miami en los 80 se mantuvo siempre peleando, llegando a finales, pero nunca pudo llegar otra vez. Empezó a desgastarse Marino, la edad lo empezó a hacer mella en él y no pudo llegar a otro supertazón. Su única oportunidad le llegó muy temprano, ¿verdad? Tenía 23 años. Yo creo que un Marino un poco más maduro en los años, en inicios de los 90, pudo haber sido campeón. Pero también a finales de los años 90 se enfrentó con una, a finales de los años 80, inicios de los 90, se enfrenta con un equipo durísimo en su división, como eran los Bills de Buffalo. Yo creo que los Bills le cortaron 4 años muy buenos a Marino del año 90 al 93, que yo creo que pudo haber llegado a otro supertazón. Incluso recibieron un juego a los Bills y los Bills lo derrotaron a domicilio. Fueron grandes clásicos los juegos entre Marino y Kelly, ¿verdad? Y Kelly es el siguiente protagonista de nuestra pequeña lista de los 3 QBs más destacados en la historia que nunca tuvieron un supertazón. Jim Kelly, un guerrero de la vida. Ustedes saben que en la actualidad está enfrentando un terrible cáncer en su mandíbula que lo tiene bastante afectado, pero que es un luchador, ya lo ha derrotado 3 veces y esperamos que siga siendo un ejemplo. Incluso su hijo murió en un síndrome bastante extraño y él se dedicó su vida luego de los emparrillados a su fundación para recaudar fondos en honor a su hijo. También fue un destacadísimo futbolista colegial, ¿verdad? Esa Universidad de Miami que tanto quarterback ha dado, imagínense esa Universidad de Miami con Bernie Kosar y con Jim Kelly, era demoledor, ¿verdad? La gran Universidad de Miami de los 80s, que últimamente pues no ha sido tan fuerte, pero que en su época hizo tremendas temporadas, varias veces campeón nacional, con jugadores de la clase, por ejemplo, Michael Irving, un egresado de Miami de muchísima calidad, Hall of Famer también. Pero en el año 79, ingresa a la universidad, sale en el 83, en esa famosa camada de ese draft 83. Sin embargo, por cuestiones, un poco divo también, Kelly en los inicios de su carrera, no quiso jugar con Buffalo, no quería firmar con Buffalo, y prefirió irse a un equipo de la USFL, que se llamaba los Houston Gamblers, un equipo que lo tuvo a él del año 80, en el año 83 y 84, y en el año 85, pues, ante alguna cierta presión, también él vio que la USFL iba para... no tenía futuro, entonces decide irse a Buffalo y empieza las grandes épocas del Buffalo de finales de los 80s. Empiezan a traer, el primer acierto de Marv Levy, una persona muy ordenada, un estratega, un gurú ofensivo muy bueno, muy reconocido en la NFL, y empiezan a contratar por la vía de agente libre, por ejemplo, a un James Loft, un muy buen jugador, un receptor de mucha calidad, y unos drafts tremendos, ¿verdad? Vamos a jugadores en la defensa como Cornelius Bennett, tenía gente como Bruce Smith, André Reed, Kelso, o sea, un equipo muy bueno, una ofensiva muy buena que se empieza a gestar en el año 88. ¿Y quién le da pauta a Marv Levy para esta ofensiva tan explosiva? Los Bengalíes de Cincinnati. Sam Weiss, otro genio, un gurú también de las ofensivas, empieza a utilizar el no huddle para situaciones de tercero y corto. O sea, tratar de que la defensiva saltara sin sacar la jugada, ¿verdad? Que por lo rápido no hacer el no huddle pudieran sacar la jugada rápido, hacerlos caer en offside. Pero Marv Levy la implementa como una táctica ya de juego, ¿verdad? La utilizaba en el 35% de sus jugadas. La famosa defensiva del K-Gun, donde Kelly, el famoso ametralladora, pues repartía juego por todos lados. Tenía un corredor de lujo como era Thurman Thomas, también producto de un jugador colegial tremendo. También Hall of Famer. Y la ofensiva de los Bills era machacadora, era tremenda. Ya en el 89 empezó a mostrar su verdadera cara. Se enfrentó a unos cafés de Cleveland en los estertores de los grandes cafés de los 80s. Si ustedes recordarán ese juego, ese playoff en donde Kelso sufre un golpe tremendo. Don Beebe recibe un golpe tremendo. Le dan vuelta en el aire y cae de cabeza. Afortunadamente pues no sufrió ninguna herida. Se para y sigue jugando. Es algo inexplicable, ¿verdad? Cae con el casco. Los invito a que puedan ver esa jugada. Es increíble del ese playoff 89. Y el año 90 sigue de los Bills. Los Bills empiezan a demoler rivales. Todavía Jim Kelly adolece del problema de tener muchas intercepciones, pero pasa muchísimo, ¿verdad? En una época donde había más permisividad para las defensas, ¿verdad? Pero tenía en Thurman Thomas un ataque terrestre sólido. Estaba Davis también, que lo apoyaba cuando salía a descansar un poco Thurman Thomas. Y por supuesto, esas alas abiertas tremendas, James Lofton, Andre Reed, tremendo. Y esa defensiva, que era muy buena, por cierto. Bueno, y llegan, demuelen a un partido tremendo, le ganan 51-3 a los Raiders, y llegan a su primer supertazón. Y aquí viene el cuco, claramente lo que yo creo que afectó a los pobres Bills, enfrentarse a esa NFC tan dura en los años 80. Recuérdense que la NFC, desde que ganaron los Raiders en el 83 hasta la victoria de los Broncos de Denver en el 98, pasó 15 años de sequía, ¿verdad? Y dentro de esa sequía vienen los 4 títulos que perdió Buffalo. Equipos de la NFC muy duros. Realmente el partido que debieron haber ganado era contra los Gigantes en ese 90. Lamentablemente su ofensiva, no Horror, no fue lo más apropiado para un equipo tan dominante del tiempo de juego como eran los Gigantes. Le planteó, bueno, sabemos que Bill Parcells, aún teniendo un equipo sin tantas estrellas, le planteó un juegazo a los Bills. Tenía a Lawrence Taylor, que era un plus, por supuesto. Por ejemplo, ahora, su defensa, Phil Simms, manejaba su ofensiva muy bien, muy, muy calculadita, muy, muy afinadita, pero de ganancias cortas, de mantener el control del balón, y eso desesperó a Buffalo. Sin embargo, en un partido muy parejo, Orris Anderson también, que jugó un partidazo de supertazón. Mike Bavaro, que era un tight end de los de la vieja escuela, ¿verdad? Grandes, fuertes. Sabes que no atrapaban demasiados balones, pero cuando lo hacían tenían pegamento en las manos, ¿verdad? Y lastimosamente llega la última jugada. Una patada de gol de campo. 47 yardas para Scott Norwood. El partido 20-19 y era la patada. Estaba el reloj casi en cero. Y lastimosamente patea hacia... Se va a la derecha y pierden los Bills de Buffalo. Yo creo que ese dardo en el corazón de los Bills nunca se pudo quitar. Tenían todo el amor de esa tremenda Bills Mafia que nunca los abandonó en ese... Bueno, nunca los ha abandonado, o sea, aunque queden 0-16, llenan su estadio. Pero sí fue un dardo ese gol de campo de Scott Norwood. Un pateador que era regularmente muy efectivo. Falló en el momento más importante de la historia de Buffalo. Ustedes saben, una ciudad muy apasionada, con su único, realmente los deportes han sacado a Buffalo de esa depresión económica que se dio en los 70s y 80s, pero los Sabres del hockey tampoco han sido un equipo dominante, y los Bills, hasta en esa época, pues, era un equipo fuerte en la NFL. El año 91, casi la misma fórmula, se llega a jugar contra los Redskins. La verdad, los Redskins también era otro equipo demoledor, con Mike Rippey en el comando, una defensa, se mantenía todavía la línea ofensiva de los Cerdos, y realmente partido que se fue pegando al final del supertazón, pero que ganaron por 11 puntos, de alguna manera no tan complicada los Redskins, ¿verdad? Un equipo muy sólido, muy fuerte, ese de los Redskins. Ahí se va la segunda oportunidad de Jim Kelly. Y ahorita viene un poco de controversia con el tercer supertazón. ¿Ustedes recuerdan esa gran remontada que tuvieron los Bills de Buffalo jugando contra Houston? Estaba lesionado Jim Kelly. Y pues por alguna razón no juega él, ¿verdad? Juega Frank Reich, que es el actual quarterback de los Colts. Perdían 35-3, iniciando el segundo cuarto, y se levantan en un tremendo partido. También les recomiendo que vean ese partido en YouTube. Una levantada tremenda. Warren Moon era el quarterback de los Oilers. Yo creo que ahí empieza realmente. Es la última gran temporada de los Oilers en la NFL antes de irse a Tennessee. Un equipo tremendo con aquel famoso run and shoot que inventó la Universidad de Houston y que utilizó en su época los Houston Oilers y los Leones de Detroit. Haywood Jeffries, por ejemplo, un Tim Duncan, unos receptores de muchísima calidad, altos, fuertes, y realmente era un ataque formidable. Sin embargo, también a Moon le pasaba mucho lo que Marino, ¿verdad? No tenía ataque terrestre y lo sufrió en ese partido. Un par de intercepciones de Moon y los Bills de Buffalo logran empatar y lo ganan en el tiempo extra. Se recupera Jim Kelly, él es la persona que juega ese supertazón. Y pues, lamentablemente se enfrentan a unos vaqueros que estaban tremendos, ¿verdad? Sí, unos vaqueros fuertes con la generación de Troy Aikman al control, Michael Irvin, esa línea de defensa, la mejor línea ofensiva de la historia. ¿Qué más? Un equipazo, ¿verdad? No tenía Emmitt Smith en el juego terrestre, no tenían como los Bills darles batalla. Pues la verdad es una paliza, ¿verdad? Un 52-17 que también tiene una jugada llenísima de dignidad, donde Don Bibby corre a Leon Lett y le logra evitar un touchdown, pues queda en la historia, ese orgullo con el que jugaban los Bills. El año 93, ya unos Bills bastante debilitados, ya jugaba bastante Kenneth Davis acompañando a Thurman Thomas, empezaba a hacerse viejo los grandes jugadores, la defensiva estaba un poco porosa, Darrell Tally ya no estaba jugando, se fue a Atlanta, Cornelius Bennett empezaba a mostrar señas ya de debilidad, y pues de alguna forma con ese amor, ese orgullo que tenían los Bills, logran volver a ganar su división y logran ir al Supertazón, pero realmente se enfrentan de nuevo a los terribles vaqueros y en un 30-13 termina esa historia mágica de Cenicienta de los Bills y se quedan con cuatro Supertazones y Jim Kelly sin un anillo. Es un equipo muy recordado, muy pintoresco ese equipo de los Bills. Realmente era uno de los equipos que le daba vida a la NFL a inicios de los 90, pero se queda Kelly sin un Supertazón. ¿Qué pasó entonces? Tarkenton se enfrenta a las máquinas de la AFC de la época. Dan Marino se enfrenta contra Joe Montana. Y lastimosamente Jim Kelly contra las demoledoras ofensivas y defensivas de la NFC de finales de los 80. Tres quarterbacks que yo creo merecían por lo menos un anillo. Hay quarterbacks muy malos, como Trent Dilfer, que sí lo tiene. Pero lamentablemente así es el deporte y la historia marcó que estos tres quarterbacks estuvieran en el Olimpo de los jugadores de la NFL, pero sin un anillo que enseñar. Bueno, esto ha sido la historia del oso, la memoria del oso de esta semana. Vivencias que tuve la oportunidad de tener en su momento. Vi grandes juegos. El fútbol de ahora me apasiona, el fútbol americano de ahora me apasiona, pero el fútbol 80-90 es para mí la etapa de oro y quiero traer un poco de esos recuerdos aquí al programa.